Tu Cabeza es la Belleza es un espacio que busqué por mucho,
mucho tiempo
para hablar las ideas que recorren mi ser. Es un tributo a los pensamientos,
al amor,
a la vida,
a los miedos,
a las opiniones y cuestionamientos de diferentes temas. Soy Tessita Fitch y te doy la bienvenida a este espacio, donde podemos debatir las ideas junto con otras personas que sueñan y viven como tú y como yo. Así que estoy segura que te sentirás identificado. Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaeslabelleza.com. Hola, bienvenidos a Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. Estoy muy emocionada de este nuevo capítulo. Ya sé que cada capítulo les digo lo mismo, pero de verdad es que cada uno es maravilloso, es fantástico, tiene una riqueza profunda y sobre todo son las cualidades que definen a nuestro invitado del día de hoy. Hoy tengo el honor de estar con el doctor Moisés Salinas, quien es rector de la Universidad ORT en México. Él tiene un doctorado en psicología de la educación por parte de la Universidad de Texas, que está en Austin, y una maestría en orientación psicológica. Además, tiene una licenciatura en psicología y educación por la Universidad Hebrea de Jerusalén. El doctor Moisés cuenta con una vasta experiencia en cuestiones académicas, en instituciones, sobre todo en temas de educación. Ha trabajado para estos temas en Estados Unidos, en Israel, en México, en la Universidad de Texas, como ya les había mencionado, en la Universidad de Tel Aviv, etcétera, etcétera, etcétera. En la última institución colaboró por más de 10 años como académico e investigador. El doctor Moisés se dedica a estudiar las áreas de investigación como son la psicología transcultural y la conexión entre estereotipos, prejuicios y, valga la redundancia, educación. Hoy cuenta con más de 4 libros y más de una docena de artículos publicados. Pero el día de hoy, gracias a Catalina García Mena, quien colabora con Random House, tengo la oportunidad de platicar con el doctor Moisés acerca de su más reciente publicación, que su libro se titula Tu hijo en el centro. Y para mí es un tema importantísimo abordar el tema de la educación. Yo llamo a este capítulo ¿Quién cuida a los niños? ¿Y quién los cuida en estos momentos que estamos viviendo en el mundo acerca de este regreso a clases mundial y sobre todo qué está sucediendo en nuestro país? Pero ahorita vamos a hablar más de eso. Doctor Moisés, primero que nada, te quiero dar la bienvenida para después llamarte Moy. Es un gusto, es un placer enorme, me siento sumamente honrada de contar con tu presencia, de tenerte en este espacio. Bienvenido, cuéntanos cómo estás.
Al contrario, Tessy, gracias a ti por la invitación al programa y qué bueno que esto es en podcast y no van a usar el video porque ya me hiciste sonrojar, entonces estoy muy contento de estar aquí con ustedes, contigo y con toda tu audiencia y pues platicar un poquito sobre el tema de la educación que como hablábamos fuera del aire, pues creemos que es fundamental para el futuro del país, para el futuro de la sociedad y para nuestros niños.
Así es, y sobre todo para el futuro también del colectivo en una cuestión mundial, en donde a veces se nos olvida como adultos la importancia que tiene esta parte de la pirámide, que son nuestros niños. Entonces, hoy en día creo que nos hemos enfocado y hemos abordado otros temas sin preocuparnos qué está pasando con ellos, cómo es este aprendizaje en línea, cómo lo están viviendo los maestros, pero también cómo lo viven los padres, pero también cómo lo viven los estudiantes, que son estos jóvenes, niños, niñas. ¿Cómo es también una pregunta importantísima? ¿Cómo es nuestra tecnología en este país que es México para poder comunicarse a distancia? Entonces, ¿cómo lo estamos viviendo hoy, Moy?
Pues mira, yo creo que el tema principal es que la pandemia hizo evidente muchas de las carencias que tenemos en todas esas áreas, tanto en las áreas de la didáctica, de la pedagogía de los niños, como en las áreas de la tecnología educativa. O sea, esos eran problemas que tenemos desde hace muchos años, no son problemas nuevos, pero por los modelos educativos que nosotros llevamos manejando, pues esencialmente desde la época de Vasconcelos, cuando se creó el sistema educativo mexicano, pues no había sido tan urgente ni tan evidente todas estas carencias del sistema educativo como lo tenemos hoy en día. Y fue precisamente la pandemia la que nos hizo notar que en temas de la metodología, en temas de las competencias de los docentes, de su formación, de cómo están preparados, en temas de la infraestructura, en temas de los modelos educativos que estamos utilizando, pues que teníamos un agujero enorme, que teníamos una gran, gran, gran brecha. Y por eso, cuando la pandemia nos obligó a replegarnos y meternos en nuestras casas, pues esencialmente hubo un colapso total del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proceso educativo. Y lo que vamos a ver es un gran rezago educativo. Ahorita que regresemos a las clases, pero mucho peor entre aquellos que vienen de poblaciones vulnerables, esa brecha que ya teníamos desde antes entre pues aquellos que sí tenían un poquito más acceso a la tecnología y la estructura, se va a acrecentar de manera súper, súper importante en el futuro. Así que pues ahora el tema es qué hacemos y cómo lidiamos con todos estos efectos de no haber estado preparados y no haber tenido modelos de punta y basados en evidencia y en mejores prácticas en todo el sistema educativo.
Así es, y acabas de mencionar una parte muy importante que es esta pandemia nos vino a hacer evidente algo que ya teníamos consciente, pero que no habíamos querido ver de cierta manera. Se piensa que el desarrollo de las alumnas y los alumnos de grados básicos frente a la pandemia no es el mismo y han tenido muchas dificultades en el aprendizaje, pero como bien lo acabas de mencionar, estas dificultades ya se vienen arrastrando.
Es correcto, porque mira, el modelo educativo que utilizamos hoy en día fue diseñado durante la época de la Revolución Industrial, que toda la idea de este modelo era dar ahora sí que las competencias básicas, lectura, escritura, matemáticas, para poder tener gente preparada para trabajar en industria, en oficinas, en oficios, en cosas que necesitaban estas competencias básicas, pero no necesitaban competencias de más alto nivel. En la era moderna, en la era digital, nosotros ya no podemos simplemente pensar que con eso es suficiente para que los niños aprendan. Necesitamos otras cosas, necesitamos competencias de innovación, de creatividad, de pensamiento crítico, de análisis. Y el sistema que tenemos hoy en día no genera ese tipo de competencias. Pone al maestro y al currículum en el centro. El maestro es como una gran cubeta de agua que viene con todo su conocimiento a vaciarla en los vasos de estos alumnos que aprenden. O sea, el maestro es la fuente del conocimiento y pues toda la idea es la transferencia de ese conocimiento. Eso ya no funciona en una época en que el conocimiento está democratizado, que cualquier niño tiene en la punta de sus dedos mucho más conocimiento disponible que lo que pueda tener cualquier maestro. Entonces el maestro tiene que cambiar de rol y las actividades que hacemos en la escuela tienen que ser diferentes. Tienen que ser actividades de descubrimiento, tienen que ser actividades de análisis, tienen que ser actividades de pensamiento, ya no de memorización, ya no de estudiar nada más para pasar un examen, sino de veras para después poder salir e innovar y crear y tener, pues ahora sí, las habilidades necesarias para crear un mundo mejor, Tessy.
Y aquí mencionas algo muy importante que leí en tu libro, que es qué pasa con la educación de hoy, qué es lo que venimos platicando, pero sobre todo desde un contexto en cuál es el propósito o la meta final de la educación a nivel escolar. Aquí tú cuestionas diferentes maestros y les preguntas por qué vienen a enseñar y desde dónde vienen a enseñar. Platícanos un poquito más acerca de esta investigación que haces y de los resultados que has obtenido, porque me parece que esta información previa es de suma importancia para poder continuar con la conversación.
Pues creo que el punto principal es que muchos de los maestros ni siquiera se cuestionan para qué existe la escuela y para qué van a la escuela. Simplemente van y lo hacen. Cuando lo hacen, piensan que pues, el objetivo de la escuela es, a final de cuentas, la transferencia de conocimientos, cuando pues, en realidad no tendría por qué ser así. Nosotros en la Universidad ORT, que como mencionaste al principio, soy rector, trabajamos en posgrados en innovación educativa y recibimos muchos maestros que llegan y cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿para qué estás en la escuela y qué es lo que estás haciendo? La realidad es que tienen mucha confusión de para qué es, qué es lo que la escuela pretende lograr. Y hay muchas opiniones diferentes, pero creo que eso es fundamental, que si un maestro no sabe cuál es el propósito global, cuál es esta gran misión escolar, pues hay un problema de fondo. La realidad es que pues, tú tienes tres diferentes grandes objetivos que puede tener la educación. Algunos son lo que se llama culturación, que la idea es precisamente el mantenimiento de la cultura a lo largo de las generaciones. Otros son de socialización, es darle a los alumnos las habilidades y competencias que necesitan para ser buenos miembros de la sociedad. Y los últimos son de individuación, que es desarrollar las habilidades de las niñas y los niños al máximo posible para que puedan lograr lo mejor que puedan y tener una vida más plena, más con sentido, más llena. Las escuelas y los maestros que creen en esta tercera opción son los menos. O sea, la mayor parte de ellos no piensan que ese es el objetivo de la escuela. Y la realidad es que la escuela del siglo XXI debería de ser para eso, debería de ser para poder desarrollar estas habilidades, estas competencias, estos intereses que con los que vienen los niños, pues para que puedan tener una vida mejor, una vida más plena, una vida con más sentido.
Y justamente como lo mencionaste, algunos maestros creen que el educar o el compartir es la mera transferencia de conocimientos. Pero algo que me impacta mucho y que me hace cuestionarme aún más todo es que estas mismas personas se dan cuenta que la mayoría de los conocimientos que supuestamente fueron adquiridos en las escuelas ya no existen en su mente. O sea, es decir, ya son obsoletas. Entonces, se les olvidaron o simplemente nunca lo aprendieron, pero de ellos son de los que hoy estamos aprendiendo. Entonces, es un tema delicadísimo.
Es muy interesante cuando platico con gente, cuando doy conferencias sobre este tipo de temas, muchas veces le pregunto a la gente, cualquier persona que acabó la secundaria aprendió a resolver, por ejemplo, ecuaciones paralelas, ¿no? En álgebra. Tienes que, porque es parte del currículum, es parte del examen, y si pasaste álgebra, que significa que terminaste la secundaria, aprendiste en algún momento cómo resolver ecuaciones paralelas. Y cuando yo le pregunto a la gente, bueno, ¿cuántos de ustedes se acuerdan, excepto aquellos que siguieron en áreas de ingeniería, matemáticas y demás, y que entonces lo utilizan, es relevante para su vida diaria? La mayor parte de nosotros ya no nos acordamos ni cómo hacerlo, ya no nos acordamos ni lo que son las ecuaciones paralelas, ni siquiera sabemos, ni siquiera las identificaríamos si no las enseñan. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿para qué estudiaste álgebra? ¿Para qué pasaste un año en la secundaria estudiando todos esos conceptos si nunca los volviste a utilizar y hoy en día no los recuerdas? Y eso es cierto con el 90% de todo lo que aprendemos en la escuela, que si no lo utilizamos y no es personalmente relevante para nuestra vida, pues simplemente lo olvidamos. Entonces la pregunta es, ¿para qué gastamos tanto tiempo, esfuerzo y recursos enseñando y nosotros memorizando todo eso, todos esos materiales, si después ni los vamos a utilizar, ni los vamos a recordar? Y esa es una gran pregunta que muchas veces no nos hacemos.
Y aquí me gustaría preguntarte, tú como doctor en psicología de la educación, sabiendo que la educación es muy importante en la vida del ser humano, pero hoy teniendo estos conocimientos, habiendo hecho esta investigación, ¿tú crees que el modelo educativo es vigente? O sea, ¿que esa es la manera en la que tienen que venir a aprender las siguientes generaciones?
No, ciertamente que no. Es total, completamente obsoleto y anacrónico hoy en día. O sea, nosotros tenemos en las últimas décadas, hemos aprendido mucho a través de la investigación de cómo aprende el cerebro humano, de cómo aprenden las niñas y los niños. Y lo que nosotros hemos estado haciendo por 150 años es esencialmente decirle a las niñas y niños, ustedes tienen que aprender como nosotros queremos enseñar. Y lo que tenemos que hacer es cambiar y nosotros enseñar cómo el cerebro humano, cómo las niñas y los niños aprenden. Y eso implica que tenemos que hacer educación diferenciada. Quiere decir que tenemos que tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, los intereses, las habilidades con las que ya viene cada niño. Implica que tenemos que aprender mucho más de forma activa y participativa, colaborando los unos con los otros. Tenemos que aprender a resolver estos problemas complejos que no tienen una solución correcta o incorrecta, porque así son los problemas de la vida real. O sea, lo que tú ves es que un problema tiene muchas posibles soluciones. Cada solución tiene ventajas y desventajas. Y una de las cosas que tenemos que hacer cuando queremos resolver esos problemas es decir, a ver, es esta posibilidad, esta posibilidad, esta posibilidad. cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno, analicemos y seleccionemos una, porque pues no podemos seleccionarlas todas, o creemos, imaginémonos una nueva que no habíamos pensado. Eso se llama pensamiento divergente. Y lo que nosotros estamos enseñando en la escuela es lo contrario, es pensamiento convergente, en llegar a la única solución correcta, que así es como es en la escuela, ¿no? Esta es la solución a la que le puedes poner la palomita y con la que te sacaste el puntito para llegar finalmente al 10. Los problemas de la vida real no son así. No estamos enseñando a nuestras hijas e hijos cómo resolver ese tipo de problemas, y por lo tanto, cuando salen al mundo, no tienen las habilidades y las competencias necesarias para poder enfrentar estas nuevas situaciones de este mundo globalizado y mucho más complejo.
Hace ratito estaba viendo una entrevista de una psicóloga para la Fundación BBVA de España, en donde dice que hoy es mayor el número de jóvenes en el mundo que recurren a la ayuda psicológica, porque hoy saben que cuentan con esa herramienta. Antes no se sabía que había estas herramientas psicológicas. ¿Y a dónde quiero llegar? A esta apertura a que nos han encasillado en que todos tenemos que participar en el mismo modelo. Y entonces, si a mí me da resultado, a ti también. Y se oye horrible y tristísimo lo que te voy a decir, Moy, pero verdaderamente no nos han enseñado a pensar. O sea, yo me acuerdo cuando era chica, iba a la escuela, a mí me decían que las tablas eran de memoria, pero nunca me explicaron la lógica. Nunca me enseñaron para qué me iban a servir y por qué era importante aprenderlas. Era by the book, de memoria, y si no, tienes cero. Y entonces eres la burra del salón. Entonces empiezas a crecer con estas presiones en donde la sociedad te quiere incluir. Y verdaderamente hoy entiendo por qué México, no sé si tú sabías, pero para mí es una cifra muy alarmante, México es el país con el índice más alto de suicidios en jóvenes. O sea, porque ¿cómo crecen estos niños del mundo con esta frustración? Y si no tenemos las herramientas para salirnos de ahí, entonces ¿qué pasa? Eres un fracasado, eres un perdedor, no encajas en la sociedad y no sirves para nada.
Es correcto, Tessy. De hecho, al contrario, en la escuela nos están enseñando a no pensar y a no innovar. Y te voy a explicar qué es lo que sucede. Para innovar, para poder pensar, para poder llegar a soluciones innovadoras, tienes que aprender a arriesgarte y tienes que aprender a fracasar. Porque todas las grandes ideas que salen en el mundo, todas las grandes soluciones, suceden después de que intentas una vez y fracasas, otra vez y fracasas, y así continuamente hasta que finalmente encuentras la solución. La escuela castiga el fracaso, o sea, te penalizan si te equivocas, y entonces a lo que te enseñan es a no equivocarte, y si no te puedes equivocar, no puedes innovar. Si yo intento algo en la escuela y me equivoco, inmediatamente me ponen esa calificación negativa, SNA o S5 en rojo, que se va a quedar para siempre en mi boleta. Entonces prefiero no tomar riesgos, y entonces lo que aprendo es a no innovar, a no crear, a no pensar, a no tratar de ser creativo y lograr nuevas ideas. Entonces, el sistema no solo no nos está preparando, nos está castigando cuando intentamos hacerlo, cuando intentamos cuestionar. Entonces, es un tema muy, muy grave que pues va a tener consecuencias muy serias después, porque vamos a necesitar tener estas competencias innovadoras, pero el mundo me obliga a tomar estos riesgos, pero a mí me han enseñado que arriesgarme es malo porque me pueden fracasar. Imagínate la tensión que eso genera y los problemas que esa genera, toda la disonancia que hay entre lo que está sucediendo en este nuevo mundo mucho más competitivo y lo que yo aprendí como chavo en la escuela, y pues cómo concilio eso en mi vida privada. Entonces, pues sí, es un tema muy, muy serio.
Muy serio y muy delicado. Y voy a citar una parte de tu libro que a mí verdaderamente me impactó, que dice lo siguiente: de hecho, las investigaciones modernas sobre aprendizaje escolar indican que olvidamos cerca del 90% de todo lo que supuestamente aprendemos en la escuela. 90%, Moy. ¿Por qué entonces seguimos haciendo lo mismo? O sea, ¿por qué nosotros y nuestros hijos tenemos que cursar 13 años o más de preparación escolar si vamos a olvidar la gran mayoría de lo que estudiamos? O sea, es claro que tenemos un problema y que es urgente una reforma educativa a nivel mundial y sobre todo en México.
Sin lugar a dudas. Mira, todo esto parte de nuestra idea de que podemos enseñar a todos los niños el mismo contenido de la misma manera al mismo tiempo. Y no podemos. Los niños son muy, muy diferentes. Los niños y las niñas varían mucho en sus estilos de aprendizaje, en sus intereses, en sus capacidades. Si son más verbales o son más visuales, si les gusta más trabajar en grupo o trabajar de manera individual, si prefieren datos o prefieren narrativa. O sea, hay muchos estilos de aprendizaje diferentes. Y cuando nosotros creemos que podemos enseñar de la misma manera el mismo contenido al mismo tiempo a todo un salón que puede tener 25, 30, 35 niños, pues esencialmente lo que pasa es que perdemos a la gran mayoría de ellos y perdemos la gran mayoría de esa enseñanza. Simplemente los niños van a memorizar lo que tienen que memorizar para pasar el examen. Pero al día siguiente van a decir, qué bueno que no tengo que volver a hacer esto en mi vida, ya acabé con esta materia, no más. Y no debería de ser así.
Y además entra una parte gravísima, que es como no tenemos este concepto o esta apertura a la diversidad, entonces es una espiral que nunca va a terminar, porque mientras no haya una reforma educativa y cambiemos los modelos, ¿qué va a pasar? Que entonces llegamos a la vida adulta y ahí sí te tienes que enfrentar a la realidad y te das cuenta verdaderamente que no tienes herramientas. El otro día también estaba leyendo una investigación en donde dicen, no me importa en dónde estudiaste. O sea, en estas empresas europeas a la hora de contratarte es, no me importa qué calificación tuviste, no me importa si te graduaste con honores. A mí dime, ¿cuáles son tus skills? O sea, ¿en cómo estás en creatividad? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Cuál es tu raciocinio? ¿Cuál es tu capacidad de análisis y de pensamiento crítico? Porque hoy eso es lo que mi empresa necesita. No necesita un niño que se haya aprendido las tablas y que haya sacado 10, porque si yo lo presento ante la vida real, en un problema real que está sucediendo en esta empresa, se va a poner a llorar.
Es correcto. Yo te voy a decir algo más. O sea, como rector de una universidad que tengo que contratar luego mucha gente, si me llega alguien que me dice yo me saqué puro 10, yo digo, híjole, esto me preocupa porque una de dos, o tienes algún problema de personalidad obsesivo compulsiva y que necesitaba sacarte todo 10 para que estuvieran parejos, o jamás tomaste un riesgo en tu vida y siempre te fuiste por el camino fácil, haciendo exactamente lo que te decía el profesor, cómo te lo decía, para no arriesgarte y no tomar. Entonces, en realidad yo creo que ningún empleador hoy en día que está buscando se fija mucho en el tema de las calificaciones o en el tema ni siquiera de a dónde fuiste a estudiar. Se fijan en lo que puedes hacer, en tus capacidades, en quiero que me enseñes qué es lo que has logrado para ver si puedes o no puedes hacer un trabajo en particular. Entonces tienes toda la razón en ese sentido. Es mucho, mucho más importante lo que aprendemos a hacer que lo que simplemente aprendemos a conocer.
Pues hoy esta plática contigo me llena de paz, Moy, porque te quiero contar que yo siempre fui la rebelde del salón, 0 en conducta, 4 en matemáticas, todo me cuestionaba, era la contestona, la que todo preguntaba. Y hoy veo a mis compañeras que tenían 10 y me veo a mí. Y como dice mi gran maestro Juan Villoro, el que comparó no, y no le gustan las comparaciones es porque una vez comparó y perdió. Y a mí sí me gustan las comparaciones porque gracias a las comparaciones también podemos ver la importancia que es cuestionarnos todo. Además del desarrollo intelectual, la necesidad de socializar, ¿no?, en este año y medio que llevamos de pandemia y de encontrarnos en un ambiente propicio para el aprendizaje, toda esta situación ha llevado a un gran debate de si se deben reabrir las escuelas o no. Y quiero saber tu opinión, Moy, por favor. ¿Qué nos quieres compartir acerca de eso el día de hoy?
Mira, más allá del tema sanitario, que yo creo que eso es un tema fundamental, porque obviamente la salud es primero, porque sin salud no hay absolutamente nada más que se pueda hacer, pero sin entrar a la discusión sobre el tema sanitario y el riesgo que implica, yo creo que el haber cerrado las escuelas nos da una oportunidad muy importante para repensar y replantearnos lo que estamos haciendo en educación. Creo que sería una oportunidad perdida si nosotros no aprovechamos esta circunstancia, esta coyuntura, para examinar qué es lo que se estaba haciendo y no regresar al salón de clases a hacer lo mismo que estábamos haciendo hace año y medio. Creo que quedó muy claro después de la pandemia de que hay muchas cosas que no están funcionando, que hay muchas carencias en la formación de nuestros profesores, muchas carencias en los temas de infraestructura, muchas carencias en los modelos educativos. Y si no aprovechamos este momento histórico para hacer una reexaminación de eso y simplemente lo que hacemos es regresar a hacer lo mismo que estábamos haciendo, creo que va a ser una gran, gran pérdida, Tessy.
Y sería irnos muchos años luz atrás, porque además, como tú lo sabes, y para la gente que nos escucha, según UNICEF, Hay millones y millones de niños que durante esta pandemia han perdido el acceso a la educación, porque también se nos olvida que no todos ellos tienen acceso al internet. Entonces, hoy sin internet no somos nadie. Ahí hay un gap importantísimo de niños que han perdido la oportunidad de seguir continuando con sus estudios, de continuar con sus estudios. Pero además, muchos niños y niñas también, a raíz de todos los problemas que sus padres pueden enfrentar el día de hoy, también no sabemos si van a regresar a la escuela o no. Entonces, ¿qué va a pasar con eso?
Mucho más en la gente de grupos vulnerables, porque todavía aquellos que son de clase media, en zonas urbanas, que tienen más acceso, tanto a infraestructura como internet y demás, pues más o menos van a tener un rezago como resultado de esto. Pero aquellos que vienen de grupos mucho más vulnerables, de zonas rurales, de zonas en las que no hay internet, la brecha va a ser todavía más grande. Entonces, precisamente le va a pegar más a ellos, que son los que menos tienen.
Además de que les va a pegar a los que menos tienen, yo te preguntaría aquí lo siguiente. O sea, ¿quién cuida a los niños también? Me refiero a el plan de vacunación de los maestros ya comenzó, pero creo que no todo es, ya me vacuné, pero entonces regreso, al mismo modus operandus y entonces a la misma rigidez, al mismo programa, y no entendimos nada, Moy, no cambiamos absolutamente nada. Entonces, qué frustrante, la verdad. Y qué importante entonces esta obra tuya, Tu Hijo en el Centro. O sea, es un gran libro que de verdad les recomiendo que debemos leer, porque nos vamos a cuestionar muchísimas cosas. Y yo no, hoy no soy madre, pero si yo lo fuera, uno, mi hijo nunca hubiera ido a una escuela convencional, y dos, si estuviera ahí, en este instante lo saco de ahí. O sea, porque yo quiero que mi hijo sea creativo, sea libre, que pueda crecer todas sus capacidades, no que se quede como un robot.
Creo que es muy importante que los papás estudien, se concienticen y se involucren. O sea, creo que lo más importante y uno de los objetivos del libro es precisamente esto, ¿no? Darle herramientas, darle armas a los papás para que entiendan qué es lo que está pasando en la escuela. La verdad es que nosotros como papás muchas veces simplemente confiamos que las escuelas saben lo que están haciendo. Vamos, le entregamos a nuestros hijos a la escuela durante 6, 7, 8 horas cada día, pero jamás nos paramos enfrente y cuestionamos y les preguntamos, oigan, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo? Explíquenmelo, por favor, fundamentenme. ¿Por qué lo que hacen es lo mejor? Simplemente confiamos, y creo que es muy importante que los padres de familia dejemos de hacer eso, que lo que tenemos que hacer es aprender más, entender más, cuestionar más e involucrarnos más. Y pues espero que el libro sirva un poquito para todo eso, Tessy.
No, por supuesto que sí. Y además, a mí me encanta reforzar esta idea. El sistema de educación en México hoy a lo mejor no responde a las necesidades que tienen los alumnos. Pero si nosotros seguimos dejando toda nuestra responsabilidad en nuestros gobernantes, nunca vamos a avanzar. O sea, es nuestro momento como adultos y como padres de familia cuestionarnos y replantearnos en dónde están nuestros hijos creciendo, desde qué manera y desde dónde. Y a partir de ahí, entonces poder tomar decisiones diferentes. Y si no hay un concepto que se adapte al tuyo, tú lo puedes crear. Pero no podemos seguir esperando a que nuestro gobierno responda a estas necesidades que tienen los alumnos, porque entonces así nos van a dar 100 años más, Moy.
Así es, correcto. Y hay otros intereses, o sea, desde el punto de vista del sector público, desde el punto de vista de la clase política, pues los intereses son diferentes. Yo no quiero ser muy cínico y pensar, como muchos teóricos de la educación, de que el propósito de la educación es precisamente mantener el sistema, el sistema tal cual como está, porque beneficia a algunos que están en las clases. Entonces, quiero ser un poquito más crédulo, más inocente en ese sentido y pensar que simplemente pues es un poco de inercia lo que ha pasado, pero la inercia es suficiente para que la clase política no se atreva a tomar estos riesgos de hacer un cambio educativo de fondo, como sucedió, por ejemplo, en Finlandia, que sí lograron hacer un cambio a modelos de este tipo, pero no es un tema que nuestros políticos van a hacer de manera fácil, independientemente de qué partido sean.
Exactamente, ni creo que sea un tema que esté sobre la mesa como prioridad para resolver de manera urgente, tampoco creo, pero en nuestras mesas sí debe de ser un tema en prioridad. Tu Hijo en el Centro, este libro tuyo, me ha presentado una profunda investigación que responde a estas preguntas que te he hecho hoy, Moy, y a muchas otras más. Y creo que una de ellas, y que es muy importante, es si hoy estamos listos para exigir al fin una educación digna. Creo que ya no depende si hoy estamos listos para exigirla, es si hoy estamos listos para crearla.
Pues yo creo que sí, yo creo que debemos de, o sea, yo creo que no tenemos alternativa más que estar listos, porque ya es tiempo, de hecho ya pasó por mucho el tiempo que tenemos que hacerla. Yo creo que simplemente lo que necesitamos es crear conciencia de que como padres de familia, como miembros de la sociedad, no podemos simplemente quedarnos con los brazos cruzados y seguir dejando que el sistema escolar como existe hoy en día, pues continúe, y exigir que tiene que haber cambios fundamentales.
Así es, y durante este último año y medio de pandemia yo he recibido varios mensajes, he tenido conversaciones con madres, con padres, con amigas, con familia, en donde me dicen, este año decidí sacar a mi hijo o a mi hija de la escuela. ¡Bravo! O sea, te felicito, la mejor decisión. Y lo metí una burbuja, ¡qué padre! Sí, los niños tienen que convivir y hacer palitos y bolitas y está increíble. Pero qué bueno que en este tiempo te pudiste cuestionar si realmente es la escuela ideal para tus hijos. Entonces, hoy los dejo con esa pregunta para que se cuestionen. Moy, no sabes cuánto y cómo agradezco tu tiempo, el que hayas compartido aquí. Gracias por venirnos a presentar este libro que hoy es una herramienta fundamental para el mundo entero. Y gracias por compartirnos tu conocimiento.
Al contrario, gracias a ti, Tessy, por el espacio. Y ha sido de veras un gusto y un placer. Y pues espero que quedo a sus órdenes para todos los que estén interesados en continuar platicando. Yo siempre, mis puertas están abiertas.
Muchísimas gracias. A mí me interesaría muchísimo ser docente en tu universidad, así que ya hablaremos. Y antes de despedirnos, me gustaría pedirte, a nosotros en este espacio nos encantan las frases, si nos puedes compartir una frase que te guste, que te mueva, algún pensamiento con el que nos quieras dejar.
Nada más una pequeña frase parafraseando un famoso párrafo de Richard Scholl, que trabajaba muy de cerca con Paulo Freire, y que dice que la educación puede existir para mantener la realidad presente y llevar a la conformidad, o puede ser educación para la transformación, para de veras retar la realidad hoy en día y traer para una transformación positiva de nuestra sociedad. Entonces, todos que pues pensemos en esto, de qué es lo que queremos. Si queremos conservar el sistema, pues si estamos contentos con él, pues fenomenal. O si de veras hace falta esta transformación positiva.
Exacto, cuestionarnos si es urgente verdaderamente crear una reforma educativa. Cuéntanos, Moy, por favor, ¿en dónde puede encontrar la gente tu libro, Tu Hijo en el Centro?
Está en lo más fácil es en la página directamente de Penguin Libros, nada más pongan Penguin Libros y está Tu Hijo en el Centro. Está también en todas las librerías, ¿no? En todas las librerías digitales, lo pueden descargar en cualquiera, en cualquier plataforma digital de su preferencia.
Perfecto, y apoyemos a las librerías mexicanas. Yo tengo un regalo que espero pronto en estos días llegue a tu casa, pero como no ha llegado, te quiero contar que hay un frasco que se llama el frasco de Tessy, que tiene 365 mensajes, así que hoy voy a sacar uno por los dos para dejarles también un mensaje a todos los que nos escuchan. Y este mensaje dice, haz lo que te convence, no lo que te conviene. A veces hacemos lo que nos convence. Bueno, pues la escuela me queda cerca, así que padre, ahí que se queden. Y estamos haciendo realmente lo que nos conviene, pero creo que es momento de hacer lo que nos convence y dejar de ver si me conviene o no. Hagan lo que los convence. Si no les convence el colegio de sus hijos, cámbienlos, sáquenlos, busquen otras maneras. Existen un millón de maneras en donde podemos educar mejores seres humanos. Esta es la última generación que tenemos para poder cambiar el mundo, según la OEDS.
Ciertamente. Y pues muchísimas gracias, Tessy, por la oportunidad de precisamente llevar estos mensajes a todo mundo y que pues sea para que tengamos todos una vida mejor.
Amén, que así sea. Muchísimas gracias a ti, Moy, por tu tiempo. Y gracias a ustedes por escuchar un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessy Tafich y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Visítame en tucabezaslabelleza.com.